UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Detienen a 10 en operativo antibloqueo en Nayarit. Investiga la Fiscalía del Estado de Nayarit el hallazgo de 4 cuerpos embolsados en uno de los municipios del estado. Ya le tendremos los detalles. Llaman a alinear políticas públicas y estrategias para blindar la reputación de Puerto Vallarta. Rechazan escasez de vacuna contra el sarampión en Bahía de Banderas. Y viaja el alcalde Héctor Santana a Los Ángeles, está en Estados Unidos, y con esto, bueno, pues también desmiente el hecho de que dijeran que le habían quitado la visa. Tendremos un enlace y está realizando labores de promoción de Bahía de Banderas en Los Ángeles, California. Amigos del auditorio, tenemos más noticias esta mañana, este 3 de marzo. Les recuerdo que vea usted hoy, ayer por la noche y hoy, se puede disfrutar más este eclipse de luna. Ya le vamos a tener toda la información. Este mes de marzo vence la prórroga para el canje de placas. A partir de abril, quien no cuente con placas nuevas autorizadas será acreedor a sanciones. Brinda a DIF Vallarta apoyo a más de 4,000 familias afectadas. El Consejo Coordinador Empresarial llama a cerrar filas tras los hechos del pasado 22 de febrero. Tras de más de 30 años de existencia, ayer fue derribado el puente de la desembocada para levantar uno nuevo. Muy buenos días. Buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. De la misma manera, estamos transmitiendo en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar más información esta mañana, y con lo que corresponde a la Universidad de Guadalajara, es la primera institución pública de nivel superior en México al instaurar una política de matrícula cero en sus posgrados, mediante la cual alumnas y alumnos podrán cursar casi cualquier maestría, doctorado, especialidad de esta institución sin pagar matrícula alguna. Por cierto, que esta política implica que las y los alumnos que deseen cursar o se encuentren estudiando un posgrado en cualquier campus de la red universitaria de la UDG no tendrán que invertir en su matrícula cada semestre y se les va a condonar el pago. La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco informó que la preparatoria la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco informó que está preparando apoyos para reactivar sectores afectados tras los hechos violentos del 22 de febrero ocurridos luego de la detención y fallecimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Jalisco suscribió convenio de negociación del incremento salarial 2026 que establece hasta 6% de aumento al sueldo base mensual para servidores públicos con plaza normada en los niveles 1 al 17 con jornada de 8 horas. El ajuste será proporcional para jornadas menores y tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2026 de este año. Y en más noticias, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que los operativos coordinados por delitos contra la salud y la seguridad pública, así como el aseguramiento de vehículos con reporte de robo y decomiso de sustancias ilícitas durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se evaluaron los resultados y el esfuerzo de la coordinación interinstitucional. Y más de Nayarit, déjeme decirle que la fiscal de general de Nayarit, Luzmila Heredia Verdugo, informó que se encuentran investigando el hallazgo de 4 cuerpos al interior de una bolsa de plástico en el municipio de Rosa Morada. Son 4 cuerpos que estaban al interior de una bolsa de plástico y bueno, pues están procesando la investigación. Según las primeras indagaciones, la causa de muerte fue por un proyectil de arma de fuego. Creemos, dijo la fiscal, que al interior de la bolsa van a encontrar huellas dactilares y están en esa fase de investigación. Las causas de la muerte sí fue por proyectil de arma de fuego, aseguró Heredia Verdugo. Explicó que se están analizando pues todas las investigaciones, se están realizando las investigaciones para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias del hecho. Son las 9:09, tenemos un resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, designó a 11 nuevos titulares en distintas entidades del país, entre ellos 6 mujeres. En un comunicado, la institución informó que las personas nombradas cuentan con formación como ministerios públicos y trayectoria jurídica dentro de la propia Fiscalía. La Secretaría de Salud reportó la aplicación de 21 millones de vacunas contra el sarampión en un contexto donde la transmisión del virus continúa activa en 403 municipios de las 32 entidades. Jalisco encabeza el registro en 2026 con 3.072 casos acumulados tras sumar 410 en la última semana. Le siguen Chiapas con 449 y la Ciudad de México con 368. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó al Congreso que la deuda pública ascendió a 18.617.8 billones de pesos en enero de 2026. En su medida más amplia, el saldo aumentó 2.3% respecto al mismo mes del año anterior, aunque se registró una disminución relevante en el pago de intereses.
Internacional.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países de Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, ante la escalada de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el fortalecimiento del arsenal nuclear francés ante la escalada bélica en Medio Oriente. El anuncio se suma a una declaración conjunta con Alemania y el Reino Unido en la que advirtieron a Irán sobre posibles respuestas ante ataques contra sus intereses en la región. En América Latina, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció al inicio de este mes operaciones conjuntas contra el narcotráfico con aliados regionales, incluido Estados Unidos.
Gracias a Montserrat Bernal y como cada mañana, de lunes a viernes, le comentamos lo más destacado y también compartimos a través de nuestras redes sociales la conferencia matutina. Déjeme comentarle que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la redacción de la iniciativa de reforma electoral le fue entregada el día anterior y que aún realizó algunos cambios, comentarios al respecto. La presidenta de México dijo así: ayer me entregaron la redacción de la reforma electoral y todavía tuve algunos comentarios. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema la presidenta de México.
Quiero comentarles, ayer me entregaron antes de iniciar con salud, la redacción de la reforma y todavía tuve yo algunos comentarios. Les platico esencialmente, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario. Entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso no se envió el día de ayer. Pero bueno, ya está lista, ahora sí.
Y bueno, pues hoy, amigos del auditorio, martes, miércoles, antes de que termine la semana, seguramente ya conoceremos cómo queda este documento final, esta iniciativa de reforma electoral. Bien, por otro lado, también se abordaron temas de salud, presentaron los avances de la Credencial Universal de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que con el objetivo de garantizar el acceso a todos los mexicanos, las Secretarías del Bienestar y Salud van a realizar la recopilación de datos para la creación de los historiales clínicos reflejados en la Credencial de Salud Universal, cuyo objetivo es que las personas accedan a los centros médicos más cercanos. También participó en la conferencia matutina la secretaria del Bienestar, quien va a ser la responsable de recopilar la información de los ciudadanos. Para esta labor se van a instalar 2,898 módulos, cada uno conformado por 10 equipos. El personal operativo estará compuesto de 9,791 operadores asignados a cada equipo. La estructura incluye además 1,706 supervisores, quienes tendrán a su cargo la supervisión de 5 operadores y en algunos casos uno o dos operadores sin supervisor. Aparte del apoyo logístico, van a participar 5,766 personas adicionales distribuidas a razón por cada dos operadores. En total, el operativo de 17,263 personas movilizadas para la recuperación y recopilación de información, todo bueno, pues para esta Credencial Universal de Salud. Y en más sobre este tema, déjeme comentarle que Eduardo Clark explicó que la estrategia para contener el sarampión se ha basado en la vacunación masiva, que actualmente existen millones de dosis disponibles en el país. Vamos a escuchar.
Y hoy México, como país, cuenta con millones y millones de dosis que están disponibles para aplicarse a toda la población. Para que sepan ustedes, como contexto, en este último año, desde que inició el primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, hemos aplicado ya prácticamente 22 millones de dosis de sarampión. Esto significa que hemos aplicado prácticamente en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años de un año normal, simplemente siguiendo las coberturas. Siguiente. Lo que queremos mostrarles es que afortunadamente, después de que hace 3 semanas lanzamos una nueva estrategia, una nueva comunicación con toda la población, haciendo el llamado a que se vacunen, hemos visto un incremento muy, muy notable en la vacunación en nuestro país contra el sarampión. La primera semana y la segunda semana de este año 2026 estábamos vacunando en todo el país, en todas las instituciones, en torno a 270 mil dosis de vacuna contra el sarampión, tanto para los chiquitos con la triple viral como para los adultos con la doble viral. A la semana. Desde que iniciamos este proceso de llamado a la población, de organización masiva en todos los centros de salud y en muchos módulos extramuros, hemos visto un incremento de casi 15 veces. Es decir, ya para la semana del 14 al 20 de febrero estábamos aplicando 3.4 millones de vacunas cada semana.
Hoy, 3 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Anselmo, Mariano, Catalina, Miguel y Renato. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Vida Silvestre, así como también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y recordamos que en 1869 se funda en México el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo. En 1912, en Chihuahua, el general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no haber cumplido con el Plan de San Luis. En 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de México. Y en el año de 1938, Arabia Saudita descubre yacimientos de petróleo en su territorio, lo que supondrá el inicio de su prosperidad económica.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Vamos a ver cómo se encuentra nuestra moneda, amigos del auditorio, frente a otras. Le tenemos algunos comentarios que tienen que ver con cómo aparecen los mercados esta mañana. Y bueno, por lo pronto, déjeme comentarle que hay pues un ambiente difícil a nivel global. La guerra entre Estados Unidos e Irán, pues está delicado esto después de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán. Irán recontraataca a Estados Unidos. Estados Unidos se hace un lado, va a dejar solo a Israel. Vamos a ver cómo termina esta historia. Por lo pronto, déjeme comentarle que esto obviamente afecta a todos los mercados, entre ellos al nuestro, porque por esta guerra de Medio Oriente, el tipo de cambio se fue de estar de 17 pesos a 10 centavos, 17,20, 17,30, amanece a 17 pesos con 79 centavos. Y dirá usted, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues mucho. Ante los ataques de Estados Unidos en Irán, inversionistas apuestan ahora por el dólar como refugio por el alza del precio del petróleo. Pero pues también el dólar es el refugio definitivo, como muchos dicen, a este conflicto. Desde luego empiezan a alinearse algunas de las monedas, las economías. Vamos a ver si no le sale el tiro por la culata a Estados Unidos, en un mundo donde hay en estos momentos aversión al riesgo y hay muchas fluctuaciones en los precios del petróleo impulsados por la oferta, el atractivo del dólar como refugio, como le dicen, que es una estrategia y distractor también por parte del presidente de Estados Unidos. China reclamó a Estados Unidos por bombardeo a Irán antes de la reunión con Trump, Xi Jinping, y bueno, pues está muy interesante, si tienen oportunidad de ver estos videos de cómo se dio esta reunión, es interesante. Por lo pronto, vamos a ver cómo amanece nuestro peso con respecto a otras monedas. En estos momentos, a las 9:20, el dólar se está cotizando a 17 pesos con 12 centavos a la compra, 18.14 a la venta. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 68 centavos, a la venta 17.68. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 89 centavos, se vende a 12.90. Mientras que el euro se compra 20 pesos con 18 centavos, se vende a 20.80.
Clima.
Ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, buen día, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues la mayor parte del país se mantiene con cielos despejados, aun y cuando la alta anticiclónica ya se fue a la costa sur de los Estados Unidos. El debilitamiento de este sistema permitirá mayor entrada de humedad marina, favoreciendo áreas de nublados con lluvias muy dispersas en horas vespertinas y en distintas regiones del territorio nacional. Por lo pronto, el frente frío número 38 se ha quedado algo estancado en Arizona, el desierto de Altar en Sonora y Baja California. Estará interaccionando con una línea seca situada en la zona limítrofe entre Chihuahua y Coahuila, provocando vientos relevantes que van de los 40 a los 60 kilómetros por hora, principalmente en los estados del noreste. Por otro lado, un canal de bajas presiones que va desde el sur de Chihuahua hasta el norte de Oaxaca propiciará algunas lluvias y chubascos sobre la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y norte de Michoacán. La onda de calor disminuye, pero continuarán las altas temperaturas diurnas en muchas zonas del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y con el adorno de una preciosa luna llena cayendo al mar y además eclipsada tiempo atrás. Dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia es poca aquí, pero no se descarta en municipios aledaños. Las temperaturas máximas superarán los 28 grados y medio. La mínima fue de 22 en centros urbanos, 20 grados en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Al regreso de la pausa, amigos del auditorio, tenemos información sobre el puente de la desembocada. Continúan haciendo algunas detonaciones del puente, nos hablaban algunas personas, algo está pasando, entendemos, la gente obviamente está nerviosa ante cualquier ruido de esta naturaleza. Vamos a tener un enlace con nuestro compañero Osvaldo Granados, que se encuentra en ese sector. Tenemos pausa y ya regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Continúan los trabajos allá en la desembocada. Déjeme comentarle que ayer, tras más de 30 años de existencia, fue derribado el puente de la desembocada para levantar uno nuevo. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados y desde luego que agradecemos sus llamadas y agradecemos los mensajes que tenemos en este momento. Ya nos va a explicar Osvaldo Granados lo que pasa, pero mientras vamos con esta información de ayer, que derribaron el puente de la desembocada después de 30 años. Adelante, Osvaldo.
El puente vehicular que cruza el río Mascota sobre la carretera estatal 544, ubicado en la comunidad de La Desembocada en Puerto Vallarta, comenzó a ser demolido la tarde de ayer luego de los severos daños que sufrió el pasado 22 de febrero debido a múltiples incendios de vehículos y hasta explosivos que dañaron severamente su estructura. Los trabajos arrancaron poco después de las 2 de la tarde a cargo de personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, quienes procedieron al retiro de la estructura dañada como parte del proceso para su posterior reconstrucción. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la reconstrucción del puente requerirá una inversión aproximada de 80 millones de pesos y que se prevé concluir la nueva obra en julio, antes del arranque formal de la temporada de lluvias. La demolición marca el inicio de una nueva etapa para esta vialidad clave en la zona rural de Puerto Vallarta, pero que además conecta la costa de Jalisco con la sierra occidental del estado, es decir, con los municipios y pueblos mágicos de San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Mientras avanzan los trabajos, autoridades exhortaron a la población a utilizar las vías alternas.
Ahí está, para utilizar las vías alternas. Allá está nuestro compañero Osvaldo Granados, porque, mire, sí se oyeron algunas detonaciones en este momento. Nos habla la gente y está pues muy nerviosa, obviamente, se entiende. Osvaldo, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Te saludo desde la carretera estatal 544. En estos momentos voy en trayecto hacia la desembocada, porque efectivamente, poco antes de las 9 de la mañana se registró un estruendo, una detonación que, de acuerdo con nuestros vecinos de la desembocada, del Aguacate, de la colonia Arboledas y toda esta zona de Puerto Vallarta, de la zona rural, bueno, pues se trata de la explosión, de la dinamitación que sigue habiendo desde el día de ayer por el derribo de este puente vehicular sobre el río Mascota. Sin embargo, Susana, quiero decirte que está trascendiendo en estos minutos que efectivamente esta explosión, además del derribo del puente, habría ocasionado el fallecimiento de una persona. Nosotros estamos por llegar y, bueno, pues vamos a verificar la información desde el lugar de los hechos, Susana.
Pues muchas gracias, gracias, Osvaldo. Estamos en comunicación y, bueno, comentarles, amigos del auditorio, que vamos a estar muy pendientes. Se están diciendo muchas cosas en este momento, pero nuestro compañero Osvaldo se encuentra en ese sector, en ese sector. Y bueno, nos vamos a Los Ángeles, ¿cómo ve? Nos vamos a Estados Unidos. ¿Sabe quién se encuentra ahí? El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Y ya decía él en la pasada rendición de cuentas que iba a traer algunos souvenirs para aquellos que dijeron que no tenía visa, que se la habían cancelado. Pues mire, con trabajo y con este tipo de acciones, pues ahí está la respuesta del alcalde. Ya lo tenemos en la línea. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de tu medio de comunicación. Les mando un saludo desde aquí de Los Ángeles, California. Quiero decirte que el día de ayer llegamos y, bueno, hoy tenemos una agenda bastante interesante, bastante importante, y es que juntos tenemos que sumar esfuerzos para reactivar nuevamente el turismo en la región, porque después de los hechos que ocasionaron incertidumbre de parte de los visitantes, pues la verdad, y hay que visibilizarlo, se han cancelado muchos viajes a la región, se han cancelado muchas habitaciones que ya estaban reservadas. Entonces tenemos que regresarle la confianza a todos nuestros visitantes y dejarles en claro que en la región y en Bahía de Banderas, en el destino, en la Riviera Nayarit, pues estamos en una zona segura y que esos hechos fueron aislados, pero que todo prácticamente ya volvió a la normalidad.
Pues vamos a estar muy pendientes de la agenda de trabajo que tiene usted programada para el día de hoy, por un lado. Por otro, qué bueno que personalmente el alcalde va a promover Bahía de Banderas a Estados Unidos en este momento en Los Ángeles, y que la gente, bueno, pues obviamente está viviendo también una situación delicada en Estados Unidos, pero no hay de otra más que seguir adelante, seguir promoviendo, seguir trabajando para que pues todo vuelva, ahora sí que, como dice, a la normalidad. Vamos a estar muy pendientes. Y también, por otro lado, presidente, yo sí quiero comentar esto, porque hubo varias notas, como usted dijo, guerra sucia, en donde se decía que le habían quitado la visa, que usted no podía ir a Estados Unidos, y está demostrando todo lo contrario con esta agenda de trabajo que tiene precisamente allá.
Sí, la verdad es que tenemos una agenda muy completa y, bueno, tenemos que buscar estrategias para poder estar presente en Estados Unidos, Canadá y también en el Bajío de México. Y bueno, la verdad es que es lamentable que haya este tipo de guerra sucia. Medios que, a mi ver, y en todo el tiempo que tengo al pendiente de los medios, pues que creía muy serios, pues la verdad es que me preocupó el tema de que se prestaran a ese tipo de situaciones. Lamento, porque pensé que eran medios serios, pero quiero decirte, Susana, que ahorita tengo un análisis de, en este momento hay 27 campañas publicitarias en contra de mi persona. Y es lamentable. Entiendo que ya vendrán los tiempos electorales, pero yo creo que las candidaturas no se ganan denostando a personas con mentiras, sino con resultados. Entonces, pues yo invito a todos los que aspiren a una situación, pues que esperen los tiempos primero, y que segundo, que sepan que el pueblo no va a voltear a verlos por denostar a alguien más, sino por sus resultados. Entonces, invito a todo el que tenga alguna aspiración, y sobre todo a todo el que ahora tiene una responsabilidad que el pueblo nos ha dado, pues que nos pongamos a trabajar, que dejemos de lado esas prácticas ancestrales y esas prácticas históricas. Hoy el pueblo no quiere guerra sucia, el pueblo no quiere odio, el pueblo quiere resultados, quiere hechos, quiere propuestas, quiere la oportunidad de sentirse seguro, y sobre todo de ver que tu pueblo va avanzando con más infraestructura, desarrollo. Y bueno, pues yo quiero decirte que desde que estaba en el aeropuerto de Puerto Vallarta, pues me sentí muy contento por las muestras de cariño de la gente que me veía, me saludaba, hasta las mañanitas me cantaron.
Así,
y bueno,
es.
Pues eso habla del trabajo que estamos haciendo, y yo quiero decirte que no nos vamos a detener ante cualquier golpeteo, pero sí pedirle a la gente que, pues, que entendamos ahora que pues ya vienen los tiempos, ¿verdad?, políticos, y pues que nos quieran frenar de una u otra manera, pero no nos vamos a distraer y vamos a estar trabajando en lo que realmente importa, en darle resultados al pueblo de Bahía Banderas.
Pues mucha suerte, éxito en esta gira de trabajo de promoción de Bahía de Banderas a Estados Unidos, a Los Ángeles, y ya estaré compartiendo con los amigos del auditorio su agenda. Y saludos por ahí también a la directora, a Gladys, que lo acompaña, Gladys Fletes, en esta gira de trabajo, a la directora de turismo de Bahía de Banderas. Muchas gracias, presidente, buen día.
Sí. Buenos días, muchas gracias, un abrazo, Susana, para ti, para todos los que nos escuchan.
Gracias, buen día. Pues ahí está, amigos del auditorio, el presidente municipal de Bahía de Banderas. en vivo y ya le vamos a compartir sobre esta agenda en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y pues ya ve que muchos dijeron, no, que ya le quitaron la visa, que no la tiene, que pues simplemente con este viaje de promoción nos demuestra, ¿verdad?, que pues todo lo que se ha dicho al respecto, con respecto a que le quitaron la visa y eso, pues no es cierto. Vámonos con otro tema esta mañana, con más información. Nos vamos a la pausa. Regresamos porque le comento que pues detuvieron a 10 en el operativo antibloqueo en Nayarit, pero también sabe cuántas personas han detenido por los actos de rapiña en el estado de Jalisco. Van 24 personas vinculadas a proceso por los actos de rapiña del pasado domingo y todavía los que faltan. Tenemos pausa, ya regresamos.
UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Y como le comento, pues cada día va aumentando el número de personas, amigos del auditorio, vinculadas a proceso por los actos de rapiña del pasado domingo. Cada día pues suman más, todavía la semana pasada a finales iban 24 personas, más las que se acumulen. Ya se realizaron algunas audiencias, algunas de las personas detenidas por actos de rapiña, continúan las investigaciones. Algunos de ellos ya fueron trasladados a los complejos penitenciarios, a personas detenidas para investigarlas por el delito de robo calificado a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social. Nos vamos con más y el Consejo Coordinador Empresarial llama a cerrar filas tras los hechos del pasado 22 de febrero. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
La presidenta del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Guadalupe Vallardi, aseguró que la principal conclusión del encuentro sostenido entre líderes empresariales y autoridades es clara: trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para fortalecer la estabilidad y la confianza en el destino. La empresaria explicó que, desde el primer momento, se priorizó el acceso a información oficial para evitar rumores o comunicados extraoficiales que generaran confusión. Informó que el presidente municipal creó un chat directo con el Consejo Coordinador para mantenerlos al tanto de las acciones emprendidas por las distintas dependencias y órganos de gobierno. De manera paralela, la Secretaría de Turismo estableció otro canal de comunicación permanente.
Desde el primer momento estuvimos nosotros en contacto, sabiendo de todos los temas que se estaban sucediendo. Dependiendo del chat, se estuvieron resolviendo muchísimas cosas.
Vallardi reconoció que hubo situaciones complejas, como turistas que permanecieron varados en el campo de golf o en el aeropuerto. Sin embargo, resaltó que la respuesta fue inmediata y coordinada. Enfatizó además que los turistas que residen temporalmente en el destino, muchos de ellos por periodos de hasta 6 meses, no han abandonado la ciudad. Por el contrario, dijo, han manifestado públicamente su respaldo a Puerto Vallarta, desmintiendo versiones alarmistas difundidas en otros espacios. Como parte de las acciones a seguir, recordó que se pondrá en marcha una estrategia integral de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal, el Fideicomiso de Turismo, la Dirección de Turismo Municipal y el Ayuntamiento. El objetivo será reforzar la imagen del destino mediante una campaña intensa de relaciones públicas y promoción.
Que tenemos que salir trabajando en conjunto, que tenemos que trabajar en conjunto con toda la ciudadanía, con todos nuestros colaboradores y con todos los vallartenses. El turista que vive aquí de tiempo parcial, que vive en 6 meses, no se están yendo corriendo.
Finalmente, la empresaria reiteró el llamado a cerrar filas para superar el momento y consolidar la confianza en el destino. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Tenemos más información. Le informo que el DIF, Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta, bueno, pues ha estado apoyando a algunas personas, a la comunidad, con más de 4,000 personas afectadas después del pasado domingo 22. Y pues han estado apoyando a varias familias, de acuerdo a lo que nos envían en este boletín que vamos a compartir con usted en un momento más. Mientras tanto, este mes de marzo vence la prórroga para el canje de placas. A partir de abril, quien no cuente con placas nuevas o autorizadas se hará acreedor a sanciones. Osvaldo Granados, adelante.
El gobierno de Jalisco informó que marzo será el último mes para realizar sin costo el canje de placas vehiculares, beneficio dirigido exclusivamente a quienes pagaron su refrendo 2025 durante ese año, pero aún no han efectuado la sustitución de láminas. La medida, detalló la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, busca brindar facilidades administrativas para que los contribuyentes que ya cumplieron con el pago correspondiente puedan concluir el trámite sin generar cargos adicionales. A partir de abril, los automovilistas que no cuenten con placas actualizadas o autorizadas serán sujetos a sanciones por parte de la Policía Vial del Estado en apego a la normatividad vigente. Desde el arranque del programa en febrero del 2025 y hasta el 28 de febrero de este 2026, en Jalisco se han sustituido más de 1,267,000 placas vehiculares de manera gratuita, lo que representa un avance significativo en la actualización del padrón y en la correcta identificación de los vehículos que circulan en la entidad. En lo que va de este 2026, se han recaudado más de 1,600,000 refrendos con ingresos superiores a 1,490 millones de pesos, cifra que equivale a cerca de apenas el 30% del padrón vehicular registrado en el estado de Jalisco. Los requisitos, ubicaciones y horarios de atención pueden consultarse a través del portal oficial del gobierno de Jalisco y en los canales institucionales. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bien, tenemos este boletín que nos envían de Desarrollo Integral de la Familia. Brinda DIF Vallarta apoyo a más de 4,000 familias afectadas. El organismo brindó apoyo alimentario y despensas a familias de la zona rural que quedaron incomunicadas luego de los hechos del pasado 22 de febrero. Tras los acontecimientos registrados el pasado 22 de febrero, el sistema DIF Puerto Vallarta activó brigadas de apoyo coordinadas por la presidenta Luqui Michel, manteniendo la entrega de ayuda de manera constante durante toda la semana en atención a las familias afectadas, especialmente en comunidades que quedaron incomunicadas y con dificultades para acceder a insumos básicos. Detalla el boletín que por instrucciones del presidente municipal Luis Ernesto Munguía se priorizó la atención en zonas rurales como la Desembocada, el Zancudo, el Cantón, Rancho Onácar, el Ranchito, Tebelchía, Ojo de Agua, entre otras localidades que presentan afectaciones derivadas de la falta de comunicación terrestre y del desabasto temporal de productos esenciales. Durante los días posteriores a la contingencia se logró entregar de más de 3,000 despensas más 1,700 comidas preparadas y alimentos donados entre desayunos, comidas calientes y otros apoyos alimentarios, así como insumos esenciales como leche, pañales para las niñas, niños, adultos mayores, artículos de limpieza y agua embotellada. El DIF Vallarta agradeció el respaldo y solidaridad del sistema DIF Jalisco, así como de empresarios, asociaciones, ciudadanía que se sumaron a esta causa, cuyo apoyo fue fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y ampliar la cobertura de atención, concluye este boletín que nos envían de DIF Puerto Vallarta. Salud Jalisco afirma que los casos de sarampión ya van a la baja. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que los casos de sarampión van a la baja si se comparan semanas previas a la última reportada por la Federación.
El número de casos diarios confirmados ha reducido progresivamente durante los últimos 15 días, de tal suerte que hemos logrado que, si bien en la semana epidemiológica número 6 el número de casos confirmados en el estado de Jalisco fue de 731, en la semana epidemiológica número 7 fue de 474, y en la semana epidemiológica número 8 tenemos un preliminar de 124 casos. Insisto, la séptima y la octava tienen una reducción significativa respecto a la sexta y la quinta. Si durante la semana 9 epidemiológica tenemos persistencia de esa reducción, eso ya será tendencia epidemiológica formal.
Actualmente hay 470 casos activos. Aseguró que también las escuelas afectadas por brotes de sarampión han disminuido.
A escuelas, tuvimos durante el 18 y el 24 de febrero entre 70 y 74 escuelas con suspensión de clases por motivo de sarampión, ya fuera un grupo o el plantel completo. Hemos tenido una reducción desde el 25 de febrero y hasta el 2 de marzo, de tal suerte que al 2 de marzo solamente 59 planteles tienen algún grupo en modalidad virtual. Y permítanme decirles otra cosa, hay solamente un plantel completo en modalidad virtual, cuando alrededor del 18 de febrero llegamos a tener hasta 6 planteles completos en modalidad virtual. Ahorita solamente uno completo y los demás son grupos específicos en modalidad virtual.
Informó que también hay 32 personas hospitalizadas. Uno de ellos, un joven de 22 años, es el único que se reporta grave y no estaba vacunado. Actualmente hay una muerte en estudio por el virus. Tlaquepaque y Tonalá siguen siendo los municipios con más casos de sarampión. Se espera alcanzar la aplicación de 3.1 millón de vacunas contra la enfermedad en 2 semanas. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y vamos con este siguiente reporte. Déjeme comentarle que Arturo Dávalos, expresidente municipal de Puerto Vallarta, pues asumió la dirección del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco junto con su grupo político. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados, que nos tiene comentarios al respecto de esta información, y regreso con algunos comentarios también.
Desde ayer lunes 2 de marzo, el expresidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, asumió como encargado de despacho del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, plantel Puerto Vallarta, en sustitución de la maestra Alejandra Medina Lozano. La presentación oficial estuvo a cargo del maestro Ricardo Rodríguez Jiménez, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, quien formalizó el relevo en la dirección del plantel. El nombramiento marca el regreso de Dávalos Peña a una responsabilidad pública ahora dentro del ámbito educativo, y así se refiere a su nueva encomienda.
Bueno, es un reto nuevo, una experiencia nueva, y que sin lugar a duda, con todos los académicos, con todos los directores de área, con todos los que trabajan aquí, vamos a hacer un gran equipo para que este instituto sea el mejor de todo el estado de Jalisco.
El TEC, como también se le conoce en Puerto Vallarta, es la segunda institución pública de educación superior más importante en Jalisco, y en el país tiene 254 planteles en más de 600 ciudades y comunidades a lo largo del territorio nacional, con 600.000 estudiantes. En Jalisco son poco más de 15.000 estudiantes. De acuerdo con la información oficial, junto con el cambio en Puerto Vallarta, también se designaron nuevos encargados de despacho en otros planteles del sistema. En Zapopan, la maestra Alejandra Medina Lozano; en Zapotlanejo, Josué Neftalí de la Torre Parra; y en La Huerta, Luis Humberto Rivera Cambero. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Claro que los alumnos, los padres de familia esperan ver un buen desempeño. Estaban muy contentos con la anterior directora. No crea que fue muy bien recibido Arturo Dávalos, ex presidente municipal de Puerto Vallarta, quien lo recuerda como pues la persona que más licencias de construcción dio aquí en Puerto Vallarta, fuera de norma. La mayoría de los edificios en la Versalles y por diferentes sitios. Ojalá que en el Instituto Tecnológico pues haga una buena labor en compañía de su grupo político, que entró él y entra su equipo. Vamos a ver a dar seguimiento, desde luego, a este instituto tecnológico. Nos vamos con Bahía de Banderas porque fíjese que rechazan escasez de vacuna contra el sarampión en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
En Bahía de Banderas no existe escasez de vacunas contra el sarampión, afirmó Francisco Ledesma, coordinador de salud del municipio. Asimismo, informó que actualmente se realizan vacunas en las escuelas del municipio a solicitud previa del centro educativo. Habla Francisco Ledesma, coordinador de salud del municipio.
Solamente a través de solicitudes formales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si se detecta por parte de alguna autoridad del plantel, esta hace una solicitud directamente a la Secretaría de Salud y son ellos quienes entran y pasan ya con el biológico específico, ¿verdad? Para tanto los niños como para los trabajadores que quieran aplicársela.
¿Pero ya ha habido en algunas visitas?
Sí, ha habido algunas escuelas que ya se han aplicado la vacuna. Creo que me parece que quien va llevan dos. En Valle Dorado también se hicieron al principio de la contingencia, que fue hace 2 o 3 meses, ya creo que fue en diciembre, si mal no recuerdo, cuando recién entraron a Valle Dorado. Pero sí hay actividad dentro de escuelas.
El Galeno mencionó que existe una serie de protocolos para asistir a escuelas a vacunar a los estudiantes y personal administrativo. Asimismo, negó que exista escasez del biológico.
La gente está acudiendo mucho a aplicársela. De hecho, he recibido muchos comentarios, sobre todo también en redes sociales, de que no hay vacuna en tal lugar que dijiste que iba a haber. Ah, bueno, pues significa que ya se acabó, ¿verdad? Pero no significa que no hay escasez, sino que la operatividad del sector salud es mando y disperso en todos los centros de salud, se acaban y reabastezco, ¿verdad? Es en este punto en donde van los ciudadanos, no encuentran, pero hay que estar yendo y buscando aplicarse la dosis.
Francisco Ledesma recomendó aplicarse la vacuna. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos envían también de Bahía de Banderas un boletín en el que nos hablan sobre la limpieza de la escuela primaria Fernando Carmona, allá en Sayulita. En respuesta a la solicitud de limpieza presentada por la comunidad de la escuela primaria Fernando Carmona, el gobierno municipal de Bahía de Banderas, que preside Héctor Santana, ha activado el sistema integral de servicios públicos para acudir al plantel a rehabilitarlo. Este esfuerzo, coordinado por las jefaturas de parques y jardines y aseo público, se centra en mejorar las condiciones del entorno escolar. El equipo de limpieza comenzó sus labores muy temprano, ayer por la mañana, bordando áreas verdes, espacios comunes, con el objetivo de crear un ambiente saludable y seguro para los estudiantes. La comunidad escolar ha expresado su agradecimiento por la rápida respuesta del ayuntamiento, destacando la importancia de mantener la escuela en condiciones óptimas. De hecho, déjeme comentarle que este sistema integral de servicios públicos se da la tarea de ir a las peticiones que hacen los ciudadanos y tratar de resolverlo lo más pronto posible. Este servicio continúa comprometido con el bienestar de la comunidad, asegurando que las instalaciones públicas se mantengan en perfecto estado para beneficio de todos. Este sistema integral de servicios públicos pues va a todas las familias y a todas las colonias. Nos envía este boletín el área de comunicación social de Bahía de Banderas. Se está trabajando en Bahía de la mano con los ejidos del municipio, sobre todo en esta temporada de estiaje. Javier Santos, adelante.
Se trabaja de la mano con los ejidos en temporada de estiaje, buscando que las quemas que realizan estén controladas, afirmó Armando Cárdenas, director de Desarrollo Económico del municipio. De acuerdo con autoridades de Protección Civil, la temporada de estiaje será muy fuerte en las próximas semanas cuando el calor entre de lleno y con ello aumenten los incendios forestales. Armando Cárdenas dijo que se trabaja con los ejidos de manera coordinada.
Siempre ha existido desde el año pasado esa vinculación, esa, digamos, comunicación con ellos, y ellos lo que hacen es que están capacitados. Ellos reciben capacitación, sobre todo lo que son los ejidos de la parte de San Juan hacia la sierra. Todos ellos reciben una capacitación especial para este tipo de programas. en conjunto con Protección Civil, normalmente siempre están trabajando de la mano, también hacen capacitaciones y pláticas, y nosotros como Dirección de Desarrollo Económico lo que hacemos es la vinculación.
Oficialmente no se ha registrado ningún incendio forestal hasta el momento, solo se tienen quemas de pastizales de acuerdo con Protección Civil. El director de Desarrollo Económico, Armando Cárdenas, comentó que al momento de que exista un incendio controlado por parte del ejido, siempre avisan a Protección Civil.
Ellos normalmente cuando hay un tipo de incidencia de este tipo, siempre avisan de inmediato a Protección Civil, pero a veces por el traslado, ellos ya son primeros respondientes, ellos siempre son los primeros que en base a la capacitación que reciben, empiezan, digamos, a tomar el asunto. Muchas veces Protección Civil cuando llega, pues básicamente ya lograron contenerlo. En caso de que sea algo más grande, Protección Civil inmediatamente ayuda. Nosotros como Dirección de Desarrollo Económico lo único que hacemos es ese vínculo y también pasar toda la información y reglas de operación sobre ese tema.
Que ya está establecido pues el vínculo, claro. Ya está establecido
Los ejidos tienen bastantes años ya con este tema, digamos, muy bien arraigado. La verdad es que tienen muy buena experiencia y nosotros cuando llegamos lo único que venimos a hacer es básicamente seguir siendo ese vínculo para la información y en conjunto con Protección Civil que trabaja mucho con ellos.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Déjeme comentarle que ya fue develada la selección de películas para el Premio Maguey 2026 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ya viene del 17 al 25 del mes de abril. Pero antes de pasarle esa información, tenemos enlace de nueva cuenta con Osvaldo Granados, que se encuentra en la zona de la desembocada. Adelante, Osvaldo.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en la parte sur del ingreso al puente de la desembocada, es decir, de Puerto Vallarta hacia la zona rural, hacia San Sebastián del Oeste y Mascota. Ya hemos estado en los dos lados de este puente, y bueno, pues del lado norte hay presencia de policía estatal, y del lado sur hay presencia del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal Vial, y por supuesto también de Protección Civil. Y ha trascendido por los trabajadores que la detonación efectivamente provocó que hubiera un trabajador fallecido y también el maquinista está pues herido, ya ha sido trasladado, el cuerpo del fallecido pues se encuentra aquí. No se sabe si eran artefactos explosivos pues que se habrían dejado desde el pasado domingo 22 de febrero o bien eran parte de los artefactos explosivos propios para la demolición del puente de la desembocada. Falta que se confirme esta información, pero los trabajadores ya nos han dado cuenta precisamente de este fallecimiento y también del herido en esta zona de la desembocada, que bueno, pues sigue dando de qué hablar, Susana.
Sí, Osvaldo, es importante destacar, Osvaldo, que ya teníamos información de que había un fallecido, pero es nuestro deber, nuestra labor ir corroborar, tú te encuentras allí en la desembocada, ya tienes de viva voz la información que efectivamente hubo una persona fallecida y así ya le podemos informar al auditorio que efectivamente falleció una persona, uno de los trabajadores. Osvaldo, estamos pendientes, gracias, buen día.
Buen día.
Pues ya nos vamos y bueno, ya le vamos a comentar del Festival Internacional de Cine sobre el Premio Maguey, pero sí le quiero pedir un favor, que no se pierda hoy, anoche la luna estaba hermosa, pues hoy va a estar más, porque ayer fue eclipse lunar total de la luna, como le dicen, llena de sangre. De la noche de ayer, 2 y hoy 3. Pero déjeme decirle, este fenómeno fue visible en distintos continentes con diferentes horarios. No se pierda usted hoy volver a ver a la luna, que tiene un espectáculo en el cielo, un eclipse lunar que sigue tiñendo la superficie de rojo. El fenómeno que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Si usted ayer vio el atardecer, porque de pronto hay gente que ya no voltea al cielo, y la verdad es que entre 6:30 y 7 de la noche, ayer veíamos un sol exquisito, después la Luna en su fase de luna llena. El eclipse fue visible en gran parte de América, el Océano Pacífico, Asia y Oceanía. No deje usted de ver al cielo. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias a Montserrat Bernal en la producción de este espacio informativo. Gracias a Katia Sandoval en el streaming, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, en la transmisión. Gracias. Katia, y desde luego en la producción general José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, invitándolos a que se quede en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, el Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.